que nos ven los que creen que lo ven, todo frente a sus ojos, viven y sienten, y andan tan presentes hoy en mí, para ver, dar, conocer, mundos que brillan en sí, dentro de las almas, corazones que contento que me pone, hay millones para ver, glamour, glamour, suerte que hay gente que tiene presente, que ese no es el único mundo presente, glamour, glamour, hay otros mundos sin glamour, 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 cuánta superficie. Hay otros mundos sin glamour. Los mundos que no ven los que creen que lo ven, todo frente a sus ojos. Viven y sienten, andan tan presentes por aquí. Para ver, dar, conocer, mundos que brillan en sí. Porque dentro de las almas, corazones que contento que nos ponen, que hay millones para ver. Glamour, glamour. Suerte que hay gente que tiene presente que ese no es el único mundo presente. Hay otros mundos sin glamour, 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 tanta superficie. Hay otros mundos, hay otros mundo.
¿Cómo andas, José Soba?
¿Qué tal, Fernando?
Bien.
Muy bien, ando muy bien.
Bienvenido a casa.
Muchas gracias.
Estamos escuchando el trabajo que estás presentando. ¿Esto es tema tuyo?
Es un tema mío. Ya viejo. Tiene unos cuantos años. Lo grabé en el 2001 en un disco que se llamó Agua Fiera, en un power trio. Una versión totalmente diferente de esto, ¿no?
Uh-huh. Era un tipo, medio pop, medio...
No, eran tres así también, pero más bueno, con un solo fuerte viola y un bombo muy presente. Algo así.
Sí, cosas de Yaván, ¿te gusta Yaván?
Cosas de Yaván, de Steam, Yaván, me gusta mucho. Steam.
Se llama José Soba, quien nos visita. ¿Qué edad tenés, José?
31, acabo de cumplir.
31. ¿Y dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo por ahí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas y dónde estás?
En muchos lugares, y estoy también en muchos lugares. He venido trabajando un poco en la música, soy docente también de historia, soy padre. Y soy compañero, entonces, ahí voy, buscando...
¿Docente de historia de Estado de Lipa?
Ingresado de Lipa, sí.
Interesante, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho.
¿Qué haces? ¿Estás dando clases?
Sí, claro.
¿Dónde das?
En este momento doy en Las Piedras. Estoy dando en el Manuel Rosé de Las Piedras, un liceo muy lindo de Las Piedras. Y en el liceo número 3 de Las Piedras. Doy en Canelones, soy efectivo en el departamento de Canelones.
Qué bueno, interesante, ¿eh? Bien, esas cosas que nos quedan pendiendo a muchos de nosotros, decir, pa, cómo me gustaría hurgar más sobre la historia, haber conocido un poco más y darle bolilla, por no haberle dado bolilla antes, ¿no?
Siempre es una introducción, de todas formas, hablando de historia, si bien soy docente, digo, siempre uno va escarbando, ¿no?
Porque la historia cambia, ¿no?
Por supuesto que la historia cambia, ni que hablar.
Es un mito eso, que la historia no cambia, que la historia es mentira.
Y es una cuestión más de otros siglos, digamos. Más ahora en el siglo XX, y ahora más que nunca en el siglo XXI, la visión es otra, ¿no? Es una reconstrucción humana de algo que pasó. El presente, ya, yo siempre hablo de esto, el presente es muy complejo y tiene muchas lecturas. cuanto más algo que ya pasó. La perspectiva nos permite observar muchas cosas, lógicamente desde otro lugar, con otro ángulo, pero también hay cosas que al estar alejadas se hacen a veces un poco más difíciles.
¿Sabes qué? Bueno, me parece además, José, que como la vida son ciclos, viste, que van pasando, depende de la altura que estés en el ciclo, es una visión que tenés de la cosa, ¿no?
Totalmente. Eso hay casos paradigmáticos de cómo se vio a determinada época y en otra. Y hay casos acá, por ejemplo, para hablar así de Artigas, que es uno súper conocido, ¿no?
¿Sí?
Lo que era Artigas en el siglo XIX y después la construcción que él se hizo en el siglo XX, la visión que tuvo la dictadura, la visión que tuvo la izquierda, ¿no? Eso para hablar, o sea, está en movimiento constantemente la historia.
Qué increíble, ¿eh?
Y bueno, por lo tanto es apasionante y inabarcable.
¿Eso fue lo que vos quisiste hacer toda tu vida? ¿Eso y la música? ¿Cómo conciliar eso, por ejemplo, en tiempo, no?
Y bueno, no es fácil, ¿no? A mí son dos pasiones, definitivamente para mí son dos pasiones, y yo soy un convencido de que uno es lo que hace. Entonces en ese sentido debe hacer lo que el corazón, el alma, el espíritu le diga para estar bien. Y en ese sentido la música a mí me hace muchísimo bien, y por lo tanto trato de dedicarle muchas horas, o las más que pueda, a eso. Y la docencia también me gusta, y también es lo que me permite vivir, o sobrevivir. Entonces uno le encuentra. Hay que ser un poco ordenado, esa es la verdad también.
Ah, está bueno que lo digas, porque la gente tiene también una idea. A mí me gusta que se concilien en este caso dos polos bien o vistos de forma distinta. Históricamente, el músico es un divagante, ya está, ¿viste? Sales con el chingui chingui, se te levantas al mediodía, te agarras unos pelos torridos de noche, no todo mal, son desbundados. El profesor de historia es de acá, los ceniceros llenos de puchos, el coso, y los lentes gruesos a lo Onetti, ¿no? Y estar estudiando y guardando los libros. Dos personalidades, dos prototipos muy difíciles de conciliar.
Mira, yo antes, cuando hacía el IPA, incluso siempre decía, cuando daba mis primeras clases, ¿no? O algo, me preguntaban algo, yo decía, aparte soy músico. Era una visión mía, ¿no? O sea, ahora definitivamente digo, además, soy músico. Es reconocerme en esas dos vocaciones y bueno, es parte de mi personalidad y uno tiene que asumir.
Qué curioso.
¿No? Y bueno.
Un día en la vida de José Soba, por ejemplo.
Y mira, trato de en la semana, lo que tiene la docencia que permite elegir los horarios.
Y que tenés fin de semana.
Bueno, trabajo los sábados.
No, todo mal ligado. Y tenés que corregir el sitio también los fines de semana, ¿no?
Los escritos son un problema, vamos, ese es un gran problema. Para todo docente, si hay algún docente escuchando, sabe que los escritos son un gran problema porque es trabajo en la casa, además del que uno hace en aula, entonces es un gran problema.
Y hay una compañera que te dice, todavía te debes el laburo en la casa, ¿no?
Pero es que trato de no llevar para casa. Bueno, yo viajo en ómnibus y trato de andar mucho en los ómnibus, o cuando no está mi compañera, hacer ese trabajo es fundamental. Si no, se vuelve los domingos corrigiendo.
Aquello de no te vayas nunca, compañera. No mandate, sí, porque tengo que corregir los escritos, ¿no?
Un poco de eso. Pero si eso te permite abrir, o sea, no tener una rutina tan estricta, entonces tengo días libres, o más o menos libres. Tengo el miércoles, por ejemplo, libre. Yo tengo una hija y una compañera, vivimos así. Y entonces, gran parte del día paso en mi casa.
¿Y es hija de tu compañera?
Exacto, y mía. Ajá. Entonces, gran parte no va a guardería, tiene 2 años. Entonces, la cuidamos entre nosotros. Entonces, yo trabajo un poco de noche. Venía trabajando, dando nocturno, que también me gusta mucho. Y entonces, bueno, de día estoy en casa, ensayo, estoy con mi nena, almorzamos, la pasamos lindo, divino.
Y ahí puedes estudiar unas horitas.
Y ahí estudio, canto con ella, canto solo, estudio música e historia, preparo las clases, y algunas noches salgo a dar clases, y otras veces de mañana o de tarde.
No estoy ordenado, José.
No estoy ordenado, trato de serlo porque si no sé que no me da el tiempo.
Bueno, pero uno puede conocer su propio desorden, y ahí hay un orden.
Es verdad.
Porque yo sé lo que significa dejar de tocar cuando uno está recontracopado con un... sacaste un tema, estás en el medio de una composición, y tenés que ir a vivir. En mi caso, preparar un tema para la radio o ir a vender pauta publicitaria, porque también lo hago, vos y a hablar de los fenicios, por ejemplo. y venís haciéndote una cosa en tres, tan suinada como lo estabas haciendo.
Sí.
Te querés matar.
Sí, te digo que aprovecho mucho el verano también. Ahí me ordeno mucho, es una época de mucho toque. O sea, en las vacaciones despejo un poco la mente de la docencia con la música. Y después, bueno, ya tengo un trabajo hecho, yo qué sé, tanto en la docencia como en la música. Entonces, se van encontrando los huecos. Yo soy convencido que uno tiene que buscar lo que... buscarle la forma, ¿viste? No frustrarse. Entonces, si a uno le gusta hacer música, tiene que encontrar el momento. No hay vuelta, sean dos horas por día.
Sea una.
Bueno, pero a veces uno termina mirando en la televisión cualquier cosa.
Sí, sí.
O termina enajenado, vaya a saber en qué. Entonces...
Que también está bien.
Que también está bien. No, por supuesto que está bien. El problema es cuando no hay una transformación positiva del tiempo. O sea, siempre está algo que está bien. Punto muerto, digamos, ¿no?
Punto muerto, me encantó eso. ¿Con quién estudiaste?
Estudié con Roberto Pereira primero, que era un estudiante de la Urbanoa. Después tuve un tiempo sin estudiar y fui al TUM. Estuve con Jorge Schellen de allí y con Ney Peraz. Y bueno, ahí anduvo el negocio. Y después mucho solo también, ¿no?
En la ficha tuya de difusión, donde presentás, dice que estás dedicado al estudio también de los músicos como Dreyfus, Mateo, Cabrera, que además tiene, bueno, trae datos del disco, que se llama De Tripas Corazón, me gusta eso, porque soy un hincha muerto de los Cinchulines, y que el 29 de julio vas al Espacio Guambia con el Catita en la percusión, Catita Márquez, con Fernando Ulivi, el querido Fernando Ulivi, que además es otro inquieto, y también músico influenciado por la música brasileña, y Mauro Carrero. ¿Qué tiene que ver Mauro con...? ¿Es algo de...?
El hijo.
¿Ah, sí?
Ahí está la nueva generación.
Bueno, más que no me dijiste el Espíritu Santo, porque si no hubiese... En el ámbito internacional tenés así como ídolos a Cazuza, Caetano. Hoy tenemos a Cazuza en Colombia.
Sí, lo escuché.
Cazuza, Caetano, Spinetta y Salinas.
Ajá.
Linda melange esa,
¿eh? Sí, ahí, pues faltaron. No podía poner más, pero faltaron.
¿Quién faltó, por ejemplo?
Y faltó Lenine, por ejemplo, de Brasil. Cássia Eller, de Brasil. Sabina, de España. Y vuelta faltó Sting.
Por lo general el palo tuyo anda por los trovadores, ¿no? Por los cantautores.
Sí, porque uno se identifica un poco con lo que es. También me gustan mucho bandas, Divididos. Los tríos también siempre me gustaron mucho, desde Jimi Hendrix en adelante.
Hay que tocar mucho, ¿no?
Hay que tocar, pero tampoco tanto, yo que sé, se le busca la vuelta.
José Soba tiene 31 años, es docente de historia y es músico. Además es músico. ¿En la historia también tenés ídolos? ¿Se puede tener ídolos en la historia?
Sí, por supuesto. Hay dos tipos de ídolos, supongo. Uno son los que estudian la historia y protagonizan dentro de la historia. En realidad, no tantos. Tengo algunos.
Yo hago referencia a los que estudian la historia, no los protagonistas de la historia.
Tanto como ídolos, no. Tendría que ver un poco más. Esa es la verdad. Por supuesto que hay personas que me parecen sumamente lúcidas, que estudian la historia. Hay un hombre inglés que se llama Hoffman, que estudia, que ha escrito sobre el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. Bueno, ha escrito sobre nacionalismo, ha escrito sobre una cantidad de cosas en realidad. Y es muy lúcido, desde su perspectiva. Y... no sé, Chomsky me gusta mucho, no es un historiador él, pero habla un poco digamos, lo que se llama la historia reciente, que es del siglo XX, y de Estados Unidos un poco, ¿no? Que es el líder de ese siglo, y es estadounidense, y la lectura que hace me encanta también. Me gusta ese, no sé.
¿Pero es una lectura lúcida o es una lectura medio panfletaria?
No, yo creo que es muy lúcida. Yo creo que es muy lúcida, definitivamente. Hay a veces un poco de panfleto también, que creo que se le perdona eso de alguna manera, porque es parte del asunto, ¿no? Me da la sensación, ¿no? Si no, a veces queda simplemente entre eruditos. Entonces a veces hay que bajar un poco a tierra algunas cosas. Yo como docente lo sé, claro. Me parece, o trato de hacerlo.
Está bueno eso.
Porque hay distintos niveles de comprensión, definitivamente, porque el interés es diferente y cada uno profundiza, otros no. Entonces hay cosas que me parece que se le perdonan, pero me parece muy lúcida su visión.
¿Cómo se llaman los alumnos contigo, sabiendo que están más a más? Agarran la guitarra o te ven en los boliches. Empecemos. ¿Te ven en los shows? ¿Son jóvenes?
Sí, todos los años cambio, ¿no? Definitivamente todos los años cambio, ¿no? No siempre trabajo en el mismo liceo. Y por supuesto que, bueno, si solo estuve en cuarto, el año que viene no tiene en quinto y yo probablemente no tenga quinto, tenga cuarto. Me llevo bien. Este año doy cuartos. A mí me gusta mi trabajo, entonces me parece que eso uno lo demuestra. Entonces eso vuelve también de parte de los chiquilines. Entonces me llevo bien. Es verdad, y todo siempre lo sabe, que a veces la cantidad de grupos hace que el porque a mí me parece que es muy importante la conexión afectiva que hace con los estudiantes, sobre todo en secundaria. O sea, el nivel de compromiso afectivo, el conocimiento del nombre y el apellido, por ejemplo, algo tan como eso, ¿no? Y saber cómo anda ese estudiante. Caras con nombres, exactamente, y con una historia dentro de ese propio ciclo del año, ¿no? Cómo arranca ese estudiante y cómo termina, cómo va avanzando, ¿no? Eso es muy importante. Y a veces la cantidad de estudiantes hace que eso sea muy complejo. Entonces, es más impersonal, y cuanto más impersonal,
más frío
los logros son menores, definitivamente.
¿Qué significa el amor?
Y bueno, en ese caso yo lo tomo como un brillo desmesurado, en esa canción. O sea, es esa cuestión de hacer que algo brille mucho para aparentar algo, que en definitiva, con menos lustre, exactamente, o sea, con menos lustre, más rústico, ¿verdad? Es como la superficialidad, de alguna manera, en algunos ámbitos, ¿no? El entender de que, bueno, por ejemplo, ¿no? Yo con los chiquillos más chicos del liceo se ve a veces que la televisión es muy poderosa, lo que aparece por ahí es el mundo, y parece que lo que no aparece por ahí, y hoy más que nunca hay que tener en cuenta que hay otra forma de hacer las cosas, hay otros mundos.
Antes decían, ¿quién sos vos que la radio no te nombra, no? Si no apareces en la tele ahora no existís, ¿no?
Claro, creo que los mundos de subterráneos, ¿no? Eso del underground, eso de más no tan masivo, tiene cosas muy importantes, y es un mundo en sí, y que creo que es un poco eso.
Pidiéndole disculpas del caso a la gente que está sufriendo porque nosotros estamos llegando mal o con interferencias o con intromisión de la frecuencia o de la usurpación de frecuencia por una frecuencia argentina que nos está montando, con la bronca del caso, porque esto nos impide llegar bien a muchos lugares y sabemos que así está pasando, esperemos una pronta solución a este tema de interferencias. Me decían que era Mitre hace un ratito, alguien llamó que era Mitre. Creo que es una frecuencia que utiliza la 810, igual que la nuestra, obviamente, y por eso entra. Esto es de perogrullo, pero es así, tan de obvio como está sonando. Ojalá se solucione rápidamente. Perdonando esto, está lindísimo este encuentro con José Soba, a quien estoy presentando aquí en Café Torrado hoy, y que el próximo 29 de julio estará en el Espacio G, en Guambia, con músicos invitados, decía Daniel Tatita Márquez en percusión y samplers, Fernando Uribe y Mauro Carrero en guitarra.
Va a ser también Darío Reynoso.
Darío también hace de todo, toca la guitarra, todo bien, Darío.
Exacto.
Vamos a escuchar, hacernos conocer otra cosa, José. ¿Ya te agarraste mi guitarra o te quedaste como así?
Bajo los escombros siempre queda un corazón que grita. Bajo los escombros de ese mundo que hoy se cae y grita. Bajo los escombros se levanta mi vida y palpita y me grita hoy. ¡Ay, más! ¡Más! Y no quedarse sentado viendo los últimos centavos, escaparse al corazón.
dar estos nuevos pasos, sabiendo que siempre hay brazos donde dejarse caer. Y vos ves y no crees que hay flores del desierto. Tanta sal ya no cubrió, igual quiero andar despierto. Bajo los escombros crecerá una flor, crecerá la vida. Yo encontré mi flor. Y no quedarse sentado viendo los últimos centavos escapársele al corazón. Andar esos nuevos pasos, sabiendo que tengo brazos donde dejarme caer. Bajo los escombros crecerá una flor, crecerá la vida. Yo encontré mi flor. Bajo los escombros crecerá una flor, crecerá la vida. Yo encontré mi flor.
¿Cómo se llama? Tu
flor. Flores del desierto. Así se llama, Flores del desierto. Siempre es bueno que exista.
¿Qué te parece? ¿Tiene algo que ver con Israel y con el kibbutz y con la forma de
no, definitivamente no. Es una imagen simplemente del sacrificio, ¿no? De un ambiente hostil y de que igual en algunos momentos... hay, en el disco me parece que sin quererlo hubo como una unidad conceptual que el nombre lo engloba, que es de tripas corazón.
Uh-huh.
Es el decir, pasar de lo negativo a lo positivo, si se quiere. Es una transformación, es encontrar, en este caso en esta canción, ¿no? En un ambiente hostil, igual algo hermoso, que marca ese contraste. Es una lucha, digamos, la lucha por la vida, por la supervivencia. Eso, que me parece que en este lugar del mundo, en otros más también, pero en este lugar del mundo es lo que hacemos todos los días, muchísimos de los que respiramos en el aire.
Y pasar razón y darle vuelta para poder ver la cosa de otro lado.
Exactamente, sí, transformar
el corazón. Para eso tiene que ver también estas. Primero que nada, ¿vos solamente cantás tus temas o también interpretás otros?
No, interpreto. En el sábado que viene, por ejemplo, voy a tocar uruguayos, voy a hacer. Gente que a mí me ha influenciado desde chico. Voy a hacer en el disco grabé una versión de Eduardo Mateo, que es un músico que a mí siempre me gustó, de Nosotros Dos. Una versión que nada que ver. Incluso la gente muy materialista no dice que eso pasa. Pero la idea era hacer algo totalmente diferente, así pecara un poco, ¿viste? Era eso.
Ojalá haya más de eso, porque ojalá se peque más, ¿viste?
Hay veces
pequen baguas. Porque, ¿viste? Por no pecar, al final no se hacen las cosas. ¿Viste?
Sí, totalmente.
Como que fueran intocables, realmente. Entonces interpretás y componés. Y sí. Para eso tiene que ver, para componer, tiene que ver el camino de haber desarrollado todo un concepto de toda la historia, de la forma, ¿no?
Sí, yo creo que uno es todo lo que hace, entonces no se puede desprender de eso, todo lo que uno vive durante el día, después quiere conocer, se escapa.
¿Y cómo haces? Porque un hombre de los 31 años ahora es un gurí, pero en la época histórica, 31 años estaba a punto de llegar al inmenso del camino de nuestra vida, como decía, ¿eh? Pero ¿y cómo se ve ahora? ¿Cómo no estás herido? Me gusta preguntar así, ¿no estás herido en la esperanza, viste, estás con esperanza, te gusta,
sí,
como bien
sí,
la cosa?
Sí, yo estoy...
Vos decís, no, el mundo fue y será una porque dice.
No, no sé, uno también pasa a lo largo de los meses, incluso a lo largo del día por diferentes estados, pero digamos que tengo una de lo personal una fuerza importante en mí. Los 30 años me parece que me han venido bien, me gusta llevarlos, o sea, no tengo problema con la edad, por ejemplo, por supuesto, soy muy joven, ¿no? No sé qué va a pasar el día de mañana, pero me parece que
van a llegar los 40, ¿no?
Es que estoy en un punto interesante, digo, con una etapa de vida vivida, ¿no? De la juventud, pero también con mucha fuerza, entonces, me gusta, tengo una hija muy chiquita, eso me renovó muchísimo, ¿no? Una cantidad de cosas por construir todavía y otras tantas que vengo construyendo y nos ha tocado vivir una época complicada, sin lugar a dudas, definitivamente.
¿Alguna vez no fue complicado?
No, es verdad eso también, es verdad, pero esta es complicada. Yo, viste, que es la que me tocó, yo nací en el 75, año de la orientalidad, ese es jodido. Y de ahí hasta ahora, viste, las bocanadas de aire han sido pocas, acá, ¿no? O sea, realmente, entonces... que de alguna manera hace lo que es el Uruguay hoy en día. Uno es donde vive y el Uruguay es un país que considero súper sufrido. Parece que somos así. Ojalá necesitaríamos un poco, viste, de viento a favor, nos vendría bien.
¿No tendríamos que buscar nosotros el viento a favor? Digo yo,
porque no, totalmente. Somos constructores de nuestro...
Por eso, viste.
No,
uno tiene lo que se merece, me parece también, ¿no?
Totalmente. No. Creo que hay un...
Por lo menos me gusta pensarlo así, de manera que... No echar las cubas por afuera, pero me parece que...
Yo soy un convencido de eso y por eso trabajo todos los días y hago lo que hago. O sea, tiene que ver con eso y eso, ¿no? De tripas corazón, de alguna manera. Me parece que necesitamos eso, definitivamente. Pero también, ¿viste? No por eso uno va a negar la realidad o hacerse un espejito de colores. O sea, hay que saber, ¿viste? Con los huellas que se dar, vamos a decir, ¿no?
José Soba, gracias por venir, ¿eh?
Un gusto, en realidad.
El 29 de julio en el Espacio Guambia, en la Ciudad Vieja, allí se estará presentando con muchos invitados. José Soba, quien nos visitó esta noche, entre la historia y la música, me gustó mucho. No sé, podemos irnos con un poquito más.
Bueno,
¿no?
Mira, esto justo...
Y de ahí nos vamos a la tanda, perdóname que te corte, de ahí nos vamos a la tanda y venimos con el pedacito de cartelera para después ir a Coloca Fe a buscar a Cazuza. A ver, David.
Tiene que ver con lo que estábamos hablando. La verdad que me da miedo caminar y salir al ruedo en este mar sin saber bien a dónde voy. La verdad que es complicado caminar lo inesperado en el andar en calles donde no da el sol. La verdad soy mi trinchera, verdadera búsqueda del sol, cantar quién soy, lo que siento, elegir los vientos donde voy. Arararara. La verdad que me da miedo caminar, salir al ruedo en este mar, sin saber bien a dónde voy. Las sorpresas florecen al sol y en la luna de un amor, si la sabemos regar, la verdad es hoy mi trinchera, verdadera búsqueda del sol, cantar quién soy, lo que siento, elegir los vientos donde voy, la verdad soy mi trinchera, verdadera búsqueda del sol, buscar quién soy. ¿Dónde voy? La sorpresa florece en alto y en la luna de un amor, si la podemos cuidar.
Gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Sí.